tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, saliendo en simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York y también para algunas emisoras del Pacífico que se comunican durante la semana con nosotros, a quienes mucho le agradecemos la gentileza de incorporarnos a su programación. El doctor Juan Alberto Yariga, el doctor Enrique Stein, ya de vuelta de su periplo costarricense, el licenciado Osvaldo Lettieri y Franco. ¿Quién es Franco?
Una persona recuperándose en tratamiento, con ganas de tener una vida mejor, con ganas de sanar.
¿Qué edad?
26 años.
¿Cuándo empezaste a consumir?
A los 17.
¿Qué consumía?
Marihuana y alcohol y tabaco.
Marihuana, alcohol y tabaco, es decir, dos legales y una ilegal.
Tal cual.
Contame, a ver, me dice el licenciado Lettieri, más o menos, por la marihuana, decís. Sí, porque cada vez se va naturalizando más, ya no sabés si te convidan con un cigarrillo de tabaco o con una de marihuana. Pero hoy me...
Sería interesante que acá nuestro querido Stein viene de un congreso en Costa Rica sobre marihuana.
Ahora le vamos a tirar un buen centro a Enrique Stein. Déjame terminar de presentarlo a Franco. ¿A qué te dedicabas antes de la pandemia?
Yo trabajaba en una oficina, en una empresa de comercio internacional, una agencia marítima.
¿Y cómo era tu vida?
Normal, de cualquier laburante, me levantaba temprano, me bañaba, me vestía, me perfumaba, tomaba un subte, iba a trabajar, salía de trabajar, y luego en mi vida privada personal hacía las cosas como no correspondía, estaba con consumo, siempre intentando buscar el ocio, la diversión en el consumo, y como recién les comentaba a ustedes, yo hacía una especie de vida de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la cual cumplía con mis deberes, con mis quehaceres diarios durante el día, y durante la noche consumía.
¿Qué consumía?
Consumía marihuana, alcohol y tabaco.
Cuando hablas de alcohol, ¿qué alcohol?
Cerveza en específico.
Porque yo por lo menos lo veo, chicos que fuman ahora marihuana a la luz del día, como cualquiera fuma tabaco normalmente, y un consumo de cerveza que las empresas cerveceras deben estar chochas, como si no fuera un peligro, un riesgo.
Sí, obviamente todas estas partes intervinientes que usted menciona ganan dinero a costa de nuestra salud. Es un negocio redondo.
Está bien. Lo que pasa es que ellos se tiran al centro, pero vos tenés que ir a cabecearlo.
Claro, sí, pero el centro lo manda muy bien. Y uno, ¿vos sabés? Es fácil cabecearlo.
Cuando no habías nacido todavía, nosotros jugábamos a la pelota. Después de jugar al fútbol, juntábamos las monedas que teníamos para comprar la gaseosa de litro. Tomábamos del pico. No se consumía cerveza como se consume ahora. Es decir, las empresas cerveceras han de alguna manera desplazado del mercado a las gaseosas.
Bueno, sin ir más lejos, al día de hoy, yo llegué a Gradiva el 2 de agosto de 2022, voy a cumplir 11 meses de tratamiento, y es al día de hoy que todavía me siguen molestando estar viendo un partido de fútbol, estar viendo un programa de televisión y que aparezcan las publicidades de cerveza. Me siguen afectando al día de hoy.
Claro, pero lo que pasa es que el mundo comercial no tiene a la cerveza como una bebida ilegal, como no tienen a los cigarrillos. En los cigarrillos se pusieron más o menos de acuerdo para suprimir la publicidad, con las cervezas no.
Y estaría bueno que lo hagan.
¿Y cómo se puede articular eso? Es decir, que haya publicidad de cerveza, pero un consumo razonable.
Con advertencias de que produce adicción, con advertencias de que no es canchero sacar de la normalidad el hecho de consumir alcohol en los boliches. Vos ves todas las películas norteamericanas en Hollywood, están siempre todas las películas de acción tomando alcohol. Es algo que se naturalizó mucho.
Y antes estaban fumando también.
Antes me decían que era más normal el consumo de tabaco, que estaba más normalizado, que incluso se permitían espacios cerrados en transportes públicos. Tengo entendido que estaba más naturalizado el consumo de tabaco.
El doctor Stein, cuéntenos qué fue hacer a Costa Rica.
Interesante, porque en un congreso internacional de ciencia técnica y modernización de la información, el único médico en la reunión, fui convocado para hablar precisamente del tema del mito y realidad de la marihuana, lo cual lo hace de sobremanera sobresaliente, no por mi participación, sino porque un grupo importante de investigadores, científicos, técnicos, pedagogos, que coloquen como temática, fue la conferencia principal, mito y realidad de la marihuana, fue muy eleccionador en un público de varios países de América Latina, con lo cual ponía de relieve, y yo lo tomo como tarea nuestra, en donde trabajamos en la prevención, como muy importante, diciéndole, no es una plantita, sino más, si vos empezás a consumir a los 15, es muy probable que a los 25, 26 tengas una esquizofrenia. Y entonces me parece que ese fue un aporte desde el conocimiento, desde el aprendizaje que uno tiene con la experiencia de los recuperados aquí en el Gradiva, y al mismo tiempo con la posibilidad de que alguien te, maestro, como estaban ahí, o docentes, puedan, ante una consulta de un familiar, decirle, pasa esto, esto y esto, ¿no? Es más, al término, digamos, de mi presentación como principal panelista, varios padres se me acercaron, investigadores, ¿no?, y de relieve, para preguntarme qué hacer con el hijo, cómo tratarlo. Bueno, yo he aprendido aquí muchas cosas en el acercamiento, un vínculo positivo para poder trabajar este tema, ¿no? De modo que yo pienso que, como argentino, poniendo una reunión internacional la temática, me parece que es un reconocimiento y al mismo tiempo una apertura para otras reuniones de tipo. Y yo lo decía, Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología, hablo un médico de marihuana, cuando todos hablaban de muchas cosas muy importantes con la tecnología, la pedagogía, con la inteligencia artificial y todo lo que está produciendo a nivel, digamos, de la conciencia y de la actividad humana, esta nueva forma, digamos así, de la comunicación.
Doctor Sería, nosotros estamos hablando en Costa Rica, no sé cómo será el nivel de consumo de marihuana, supuestamente les interesa el tema, pero Franco nos hablaba de la marihuana y la cerveza, y resulta ser que, a mí me sorprende que todavía no hemos resuelto el tema de la marihuana y ya estamos hablando de lo que ocurre en la Argentina y fundamentalmente en el mundo del fentanilo.
Podemos hablar de fentanilo, ahora voy a hablar de fentanilo, pero él dijo algo muy importante, que los que promueven la marihuana saben cómo tirar el centro para que alguien cabecee. Se llama narcomarketing. El otro día yo veía un partido de fútbol, el de Lanús y Talleres, que el gran error del primer tiempo de Lanús fue tirar todos los centros cerca del arquero. El partido cambió cuando los centros se los tiraron a lo más alto pasando el área chica y fueron los dos goles de cabeza. Eso es un estudio que hizo el técnico muy bueno. Él dijo algo, saben cómo entrar. Eso se llama narcomarketing. La plata de la droga hoy está también metida en publicistas, en cómo llegar al otro. Y también con el mundo de la inteligencia artificial. O sea, estamos en un mundo de aparatos, en un mundo de celulares, en un mundo de PlayStation, pero la mayoría de los chicos no tienen palabra. En un mundo de laderas llenas o vacías, pero sin encuentros. Y ahí aparece el líquido, o el pasto, o el polvo blanco, como forma de saciar ese vacío de ser. Y más en una edad, como es la adolescencia, donde se construye la identidad. A mí me están llamando para dar charlas de prevención. Por distintos motivos, por mi edad, por ejemplo, no voy presencialmente. No tengo tantas ganas. Creo que hice bastante. Porque es tan fuerte el poder económico de la droga y del alcohol, porque acá también te hacen mucho lío porque andás en moto con alcohol, pero hay propaganda por todos lados de alcohol. Entonces, es tan fuerte el dinero, la cantidad de dinero que hay, que me viene siempre lo que me dijo mi gran amigo Cancrini. Mira, bloquea la prevención e inunda de productos y publicitalos. Con la inundación ya está.
Ahora, yo lo que observo, que es extraordinario, el fin de semana pasado hubo dos despedidas de dos cracks, Maxi Rodríguez en Rosario, en el estadio de Newell, Riquelme en el de La Boca. Pero lo llamativo de todo, fueron dos lindos shows con muchas figuras. A mí me llamó la atención que el Parque Independencia, en el estadio de Newell, apareciera una bandera a toda tribuna de los Monos. Los Monos son los que están presos, son los integrantes de una banda que trafica en Rosario. Es decir, el desafío que hubo por parte de los Monos, en complicidad con la hinchada de Newell, en complicidad con todas las hinchadas de la mayoría de los clubes, se financian con la droga, para poner una bandera, ahora tiene que rendir cuentas Newell's Old Boys, le están pidiendo, lo van a allanar, dónde se guardó la bandera, quiénes la trajeron, cómo la extendieron en la tribuna. Las tribunas estaban llenas, repletas, porque fue una fiesta fantástica. Pero los Monos dijeron, aquí estamos presentes, señores. No hay nada ni nadie que nos pueda dar miedo o poner límites. ¿Qué hacemos, licenciado Lettieri?
Primero quiero agregar una pequeña idea a lo que vos decís. En principio, esa bandera es una publicidad. Esa publicidad es gratis. ¿Hay alguna otra publicidad gratis en el estadio? Que yo sepa, no. Cualquier publicidad que esté en el estadio se paga y muy caro. Segundo, ¿cuántas personas había en una cancha? Varios miles, tal vez 70.000, supongamos 50.000 personas. ¿A nadie le preocupó? Y tercero, ¿el responsable de ese estadio, de ese encuentro, quién es? Entonces, no necesitan ni hacer publicidad. Esta batalla está perdida, la de buscar cómo hacemos con los narcotraficantes. Y no se consume, Rosario, te quiero corregir, la gran parte se consume afuera de acá. Es muy probable que lo que sale de Rosario, de esa zona, se esté consumiendo en Europa, y ¿sabes dónde? En Oriente, también, porque es donde más se paga, como se pagan más los sueldos también. Tengo una hermana de un paciente que está trabajando en una aerolínea y vive en Qatar, porque gana el doble que en cualquier lado, o el triple. Entonces acá las ingenuidades ya somos todos grandes. ¿Viste alguna vez en un geriátrico un vendedor de drogas vendiendo en la puerta? Creo que te estoy diciendo todo. Hay que dedicarse a la familia, cada uno con su manada, cada uno con sus amores, cada uno con sus afectos.
No, ¿cómo te iba a decir egoísta? Hablaste de amores. Contame, Franco, ¿novias? Sí, cuatro. La que más llegué a amar fue una novia que tuve a los 18 años, se llama Florencia, y fue gracias a ella que estuve por 6 meses limpio, porque ella era una chica sana que me ayudaba y me pedía que deje el consumo. Cuando yo dejé el consumo era diario, tuve una descompensación en la cual empecé a sentir persecuciones y paranoia, y empecé a sentir que toda mi vida estaba orquestada por un grupo de personas, como si estuviese dentro de la película de Truman Show. En ese momento habían dos diputados muy importantes peleando la presidencia, y todas las publicidades y los carteles que habían por las calles yo pensaba que estaban dirigidos hacia mí, y es más, pensé que un diputado quería adoptarme como hijo. Una locura total. A los 18 años nos reunimos en la casa de un compañero de trabajo, en la cual estaban haciendo una cosecha muy grande de marihuana porque se estaban preparando para ir a la marcha de la legalización. Yo concurro a esa reunión con mi novia, yo hasta ese entonces llevaba unos 5 o 6 meses sin consumir, me llega un cigarrillo de marihuana a mis manos, la miro a mi novia como pidiendo la autorización, ella siente con la cabeza, como dándomela, yo fumo una pitada de cigarrillo y se me produjo un brote psicótico, lo que después se me diagnosticó como brote psicótico por consumo de marihuana, en el cual, lamentablemente, hubo un episodio de violencia muy grande y yo llegué a la extraña idea de que si estamos todos destinados a la muerte y no podemos escapar de ella, significa que ya estamos todos muertos. Entonces me vi por la calle corriendo y gritando a todo pulmón, estamos todos muertos.
Hacemos una pausa, reflexionamos un poco, escuchamos un poco de música, Ricardo, por favor, y volvemos con Adicciones Hoy, ¿te parece? Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Acuérdese que el programa va todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, y estamos saliendo en simultáneo por Radio Tribuna de Nueva York. Recién dijo una cosa, Franco, que me dejó pensando y me hizo ruido. Brote psicótico por consumo de marihuana. Primero que nada, ¿qué es un brote psicótico, doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Lettieri? Pero además, yo observo que la gente me habla de la marihuana como si fuera un cigarrillo común, o al contrario, en algunos casos me dicen que es mejor que un cigarrillo común porque no daña el pulmón, no me hablan del cerebro, y a él le diagnosticaron un brote psicótico por consumo de marihuana, doctor Yaría.
Sí, bueno, eso forma parte del narcomarketing. Incluso hay muchos psicólogos que piensan lo mismo, muchos psiquiatras piensan lo mismo. Cuando él hablaba, yo pensé en el doctor Stein, que es un distinguido psiquiatra. Cuando él va por la calle gritando, estamos todos muertos, ¿qué significa, doctor, desde el punto de vista psiquiátrico, después de fumar marihuana eso?
Lo primero es que construye una frase cuyo contenido está asociado a una alteración de la percepción de la realidad. Entonces, en lo que podemos llamar brote psicótico, sea una manifestación en la palabra de algo que no corresponde con la realidad real, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia. Y entonces, sí prueba lo que nosotros también decimos desde el punto de vista médico, que es posible con un cigarrillo de marihuana disparar un brote psicótico en un momento. Entonces ya Franco tenía antecedentes previos, pero después de ese periodo de limpio, que con un cigarrillo genere, digamos, un brote, muestra claramente que toda esa mitología acerca de la inocuidad de la marihuana me parece que es una fantasía del narcomarketing, como hacen muchas empresas que en este momento, por ejemplo, Adidas está fabricando una zapatilla con un cierre para poder meter la pastilla en el gorro y entrar al boliche, o en la lengüeta de la zapatilla, o con el cigarrillo electrónico, que le dice a los niños, es un vaporcito, cuando todos sabemos que el cigarrillo electrónico no es un vapor, sino son aerosoles con cierta toxicidad. Entonces, tomamos el ejemplo de negativo por lo que le pasó, pero que eso explica claramente de que no hay ninguna inocencia con la marihuana, puede disparar un brote psicótico, o sea, una alteración de la percepción de la realidad, cosa que en última instancia puede ser disparada por un cigarrillo en un momento con o sin antecedentes previos. Lo que pasa es que Franco decía que venía de un consumo anterior, ¿no? Y nosotros sabemos también de que puede ocurrir en ciertas circunstancias que un cigarrillo dispara, depende por supuesto de la cantidad, puede disparar un brote psicótico.
Fíjate el contexto.
Claro.
El contexto es, él había dejado de fumar, pero unos amigos que tenían plantaciones fueron todos a una marcha por la legalización de la marihuana. Y había un contexto ahí de consumo total.
Claro, claro.
Yo ayer hablaba con un grupo de gente en el Día de Lucha contra la Droga. Digo, hoy yo le doy mucha importancia al contexto. El contexto es fundamental. Él se sintió como un bicho raro en un contexto en donde todos estaban fumando.
Tomo esa palabra que dice Juan Yaría, que es lo que quiero incorporar, el tema del contexto. Yo sé que habrá gente especializada que nos está escuchando, que está en el tema, pero también supongo que habrá familia, siempre digo lo mismo, alguna abuela, alguna novia, algún hermano, algún primo. Dije antes que no se necesita publicitar. Quisiera dar un mensaje a las familias. Él dijo que tuvo 4 novias y dijo, yo hago una vida normal. En principio eso ya es un pequeño error porque él llevaba una doble vida.
No, pero no a la vez. No a la vez las 4 novias, en distintos momentos.
Sí, sí. La doble vida es que él trabajaba y consumía. Y el otro punto es que no tuvo ni que ir, porque la gente, creo yo, que tiene la idea que las drogas se compran en un lugar oscuro, a la noche, peligroso. Por favor, se vende a domicilio, se vende en motos, y si no, hay siempre alguien cerca de tu hijo, de tu nieto, de tu amigo, de tu novio, de tu esposo, que le vende. Voy a contar un caso cortito que atendí acá. Dale, Nico, ¿quiere decir algo? Es más importante.
Sí, quería interrumpir al señor Osvaldo diciendo que los vendedores de sustancias se han actualizado a tal punto de que yo las últimas veces que compré lo hice a través de una empresa de pagos electrónicos, no sé si puedo decir el nombre.
No.
Perfecto, pero se han actualizado y modernizado. Tal es así que he hecho transferencias electrónicas para conseguir sustancias.
Tiene cierta lógica, ¿no? Porque uno de mis hijos me pide un pequeño préstamo, está comprando unas cosas en Estados Unidos para traerles acá. Entonces resulta que manejan el dinero, que hay todo un dinero que no es físico, que está circulando más que el agua en el mar. Yo lo que, en realidad lo que quiero en este punto es, que cada familia piense cuántas veces su hijo, su nieto, etcétera, etcétera, se reunió en su casa, enganchado con lo que dice Yaría del encuentro. El encuentro ya no es con la familia, es con otros desconocidos que les importa un pito lo que te pasa a vos, porque alguien te vino a ver acá.
Mis compañeros de consumo, amigos de consumo, cuando decidí sanarme quedé solo.
¿Y quién te acompañó en el tratamiento?
Los que siempre están, mi familia, mis padres.
¿Lo podés nombrar y agradecer?
Por supuesto, estoy muy agradecido con mi mamá Claudia, mi papá Marcelo, mis hermanos, mis abuelos, Luis, Ana María. Estoy muy agradecido con todos ellos, son incondicionales, me aman en demasía. Es recíproco, yo los amo a ellos y están conmigo para lo que necesiten.
Esto desde ya está improvisado, ¿no? Quiero decirle, esto desde ya está improvisado y yo tomé el atrevimiento, que no soy periodista ni nada, para hacerle una pregunta a él, para que las familias que están escuchando tengan confianza, que si se reúnen, si hablan del tema, van a poder ayudar al familiar que está con problemática.
Sí, doctor Yaría.
Yo decía que sos un agradecido a Dios de tener esa familia, porque vos sabés que la mayoría de los chicos que están acá casi no tienen familia.
Y lo que vos dijiste, se quedaron los que estaban, y los que te acompañaban en la noche, en la aventura, en el consumo, desaparecieron. ¿Qué papel jugó la parte espiritual, tu fe en todo esto?
Para serle sincero, yo no soy una persona de creencias religiosas, me considero agnóstico. Agnóstico es aquella persona que duda de un poder superior, no lo niega ni lo acepta, sino que duda. Y la fe la tengo puesta en las personas que me acompañan, en las personas que están conmigo. La fe la tengo puesta en mí mismo y creo que cada uno forja su destino. No creo que haya algo que ya esté predestinado, que ya esté escrito. No sé qué va a pasar después de la muerte. Me sorprenderé cuando me llegue, pero no soy una persona de creencias religiosas.
Hacemos una nueva pausa, Ricardo, en Adicciones Hoy. Ponemos un poco de música y continuamos, ¿te parece? seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Los jueves a las 22 y los domingos a las 19, la repetición. ¿Qué es un brote psicótico? Porque no me cabe en la cabeza, no lo entiendo. Que fume un cigarrillo de marihuana y tenga un brote psicótico. Me da la sensación que hay una desproporción entre el consumo de un cigarrillo y un brote psicótico, que no sé bien qué es, pero me suena muy importante.
Lo que ocurre es que también depende de las personas, en donde los brotes psicóticos no son iguales. Cuando hablamos de brotes psicóticos, hablamos de alteración de la afectividad, del pensamiento y de la conducta. Esos tres elementos son alterados cuando se produce justamente la irrupción en el cerebro de la persona, algo que él cree que está ocurriendo cuando en realidad no está ocurriendo. Entonces, le llamamos brote psicótico de esa manera. Puede tener la forma, digamos, de un proceso esquizofrénico paranoide, digamos, de persecución. Me quieren matar, me quieren robar, cuando en realidad no existe. Puede tomar también formas, digamos, como unas ideaciones también alteradas respecto de la realidad. Pero más que nada, el impacto de la palabra brote psicótico hay que tomarlo en el sentido de enfermedad importante, donde se transforman los afectos, se transforma la conducta y se transforma también la forma de pensar, principalmente la forma de pensar. Y lleva, digamos, a la desafección, lleva, digamos, más que nada a hacer cosas que uno no quisiera hacer, ¿no? Y también, por supuesto, depende de la historia familiar, de la contención, y esto muy importante que decía Yaría del contexto, ¿no? Yo creo que esto me parece que es marca claramente que sin esa posibilidad de colocarse en ese contexto donde te empuja, digamos, a tocar un recuerdo de algo que en un momento pudo ser placentero, evidentemente pone en peligro la vida de muchas personas. Y se enmarca ahora en este momento con la idea de que al legalizar la sustancia no están pensando en la salud, están pensando en la violencia, cosa en realidad no corresponde.
Sí, la legalización encubre la mayor fortaleza de la ilegalización, porque Uruguay legalizó y resulta que la venden más los ilegales que los legales. Y además, la estructura social, la organización social está destruida. Él tiene la suerte de tener una familia que ha cultivado el amor y habla del amor, pero hoy las organizaciones criminales utilizan barras bravas. Lo de los monos en Newell's es el ejemplo de que por ahí pasa todo. Por ahí pasa desde el sicariato hasta la venta de drogas, hasta la compra de políticos, etcétera. O sea, es el poder. Para los griegos lo más importante era el lugar de la ley. Hacían de la ley una divinidad. Hoy la ley está en otro lado, está en esa bandera. La película Barras Bravas, que se está dando por Prime, muestra eso. Por ahí pasa todo. Los chicos que están acá son todos de Barra Brava. ¿Dónde se escapan cuando se van? Van a buscar a la Barra Brava de Albois o a la Barra Brava de Platense o de excursionistas. Y vos decís, ¿pero qué es eso?
Todo el mundo sabe que, y lo han contado acá los chicos, que la fuente de financiamiento de las barras bravas no es más las entradas de favor, las entradas de protocolo, es la droga.
Ni los trapitos,
es la droga. Entonces, a lo que yo voy es a esto, porque yo prefiero tratar con una persona que tiene maldad y no con un ignorante, porque el malo es inteligente y es previsible, el ignorante es más probable que sea imprevisible. Yo siempre digo que la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Y además, como decía Almafuerte, Pedro B. Palacios, para llegar a Cristo no alcanza con ser santo, también hay que ser listo. Digo, nosotros somos todos genios los que estamos acá, el doctor Yaría, el doctor Stein, el licenciado Letieri, el mismo Franco. Yo sé que no soy un genio. Ahora, si todo esto que nosotros estamos comentando está en el mercado, está en la vidriera, ¿no lo saben los que lo tienen que saber? Sí, lo saben. ¿Y saben cuál es el ejemplo? Que hace 6 meses que la gente no sabe dónde ir a vivir, gente que trabaja, que estudia, que tiene plata para pagar un alquiler, pero que no tiene lugares para alquilar. ¿Por qué? Porque los mismos legisladores, por unanimidad, votaron una ley que después reconocieron que no servía para nada. Ahora hace 6 meses que están en campaña y el Congreso está parado. Y a la gente se le vencen los contratos y no tiene dónde ir a vivir, porque no tiene oferta.
Ya tiene una salida, no a través del orden democrático. Verdaderas organizaciones del poder, que también manejan la droga, van a darle a las casas gratis a la gente, como ya está pasando en muchos lugares del país, pero no la escritura.
Entonces, lo que se hace ahora con los contratos es no registrarlos, se hacen contratos en negro. Pero aparte, nadie respeta la ley, porque la ley prevé un plazo de 3 años de alquiler como mínimo.
Y nadie, ningún propietario quiere alquilar 3 años y no sabe lo que va a pasar la semana que viene.
Pero ya lo dijo un gobernador. En esta provincia todos tienen casa. Lo que no dijo es que no tienen escritura. En la capital están buscando alquilar. Es el nuevo mundo que se viene.
Bueno, entonces, ese nuevo mundo que se viene hay que atenderlo de alguna manera, porque no te quejes si no te quejas. Si cuando tuviste la oportunidad de quejarte, te quedaste en tu casa calentito, tomando mate y mirando el partido de fútbol, después no te quejes cuando tengas que padecer las consecuencias de esto que estamos hablando, que es una especie de locura, porque Franco tuvo un brote psicótico, pero a mí me da la sensación que hay brotes psicóticos en la justicia, en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo. Esta farsa que estamos viendo de las candidaturas, en donde todo vale.
Uno que perdió dijo que repartieron droga a través de las barras bravas. Lo tenemos ahí.
Entonces, así como lo sabemos nosotros, ¿no lo sabe usted, licenciado Lettieri?
Sí, pero bueno, yo me dedico a otra cosa. Creo que lo sabemos todos. El punto es, nadie está diciendo qué se podría hacer. Por lo tanto, yo hoy me quedo con lo que plantea mucho Nico y lo que me queda siempre el concepto este de Yaría, del encuentro. Yo quiero decirles que las personas que llegan al consumo y al consumo que requiere tratamiento, después entran en un problema muy serio porque Yaría habló, sos un privilegiado porque tenés una familia, Nico.
Una excelente
familia, amorosa, preocupada, etcétera. Pero y además tenés una posibilidad de llegar a un tratamiento. Por otro lado, los profesionales que se forman, que nos formamos, yo me formé en la clínica directamente trabajando con los pacientes, viendo familias, etcétera, pero en ninguna facultad están dando información a los nuevos. Y si vos vas a una guardia, que a mí me tocó ir hace unos años atrás con mi mamá, por ejemplo a la Argerich, me pedían con vergüenza los médicos, por favor, que esperar hasta las 9:30, porque tenían que desalojar los adictos que estaban atendiendo, que les robaban los teléfonos, que los golpeaban, que les afanaban cosas. Y entonces yo con mi madre esperando en el Argerich en la puerta hasta que desocuparan y limpiaran un poco el desastre de la noche anterior de los adictos de la zona cercana al Argerich.
Y cuidado que los adictos no son delincuentes, los adictos son enfermos. No perdamos de vista eso. ¿Qué querías decir?
Que los verdaderos delincuentes son aquellos que ganan dinero a costa de nuestra salud. Quería comentar también un poco mi experiencia para si a alguien le sirve de ayuda. Yo mi primer contacto con la marihuana fue a los 15 años, en la cual me quisieron invitar. Yo dije no, porque no puedo entender cómo alguien puede gastar dinero para jorobarse la salud, los pulmones, el cerebro. La primera vez dije no, la segunda vez dije no, la tercera también. Ya la cuarta me dio curiosidad. Además, de la mano va que yo no era un muchacho de muchos amigos, muy popular. Y yo veía que en el colegio, aquellos que fumaban, aquellos que bebían, eran los que se llevaban las mejores chicas, eran los que eran más populares, eran los que tenían una amplitud social que yo no tenía en aquel entonces. Entonces, por cuestión de querer pertenecer a, por una cuestión de pertenencia, fue que yo decidí consumir. Así que si a alguien le sirve de ayuda, no son más piolas por consumir.
Creo que la adolescencia es el gran tema también de hoy. La familia, en su ausencia, el cambio del lugar de la ley y la adolescencia, que es el segundo nacimiento. Y es ahí en donde toda la artillería del narcomarketing está puesta. La adolescencia y la pubertad.
Yo estaba pensando, ¿no?, mientras hablaban todos, digo, a ver, desde la punta derecha de Milei hasta la punta izquierda de cualquier partido de izquierda, Bregman, todos esos. ¿Quién ha hablado de la droga, de campañas contra la droga, de poner guardias toxicológicas en los hospitales, por lo menos de la capital federal? Donde no hay guardias toxicológicas, donde no hay guardias psiquiátricas, y si las hay, son contadas con los dedos de una mano. El tema del narcotráfico y de la droga, a los candidatos, tenemos 14 fórmulas y todo el mundo quiere formar parte de las listas. ¿No les interesa el problema del narcotráfico y de las adicciones? Vamos a la música y enseguida continuamos. Thank you.
Seguimos ya entrando en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.royoamadeus.com.ar. Jueves a las 22, repetición domingo a las 19, pidieron la palabra Franco y el doctor Stein.
Sí, quería hacer hincapié en un tema el cual el doctor Leandro Saría me pidió que hablara sobre este tema, que es que yo durante la pandemia decidí cultivar marihuana. ¿Por qué? Porque los precios en las calles empezaron a ser muy caros, porque en la calle no me quería cruzar con gente con la que no me debía cruzar, y pensé que cultivando iba a poder consumir de lo que yo producía.
Y hacer negocio.
Y hacer negocio también, si se puede. Ahora, hay un problema. Hay un sistema que se llama Reprocan, en el cual uno se puede inscribir.
¿Cómo se llama?
Reprocan.
¿Qué es?
Es un sistema en el cual uno se puede inscribir pagándole un médico trucho, permítame que lo diga, y yo puse que sufro de trastorno de ansiedad y se me permitió, bajo ese programa contemplado por el gobierno, se me permitió cultivar hasta 9 plantas en floración y hasta transportar 40 gramos en la calle. Legal. Un disparate.
¿Quiere decir que esto estaba armado y protegido por el gobierno?
En caso de que la policía me encuentre con sustancias encima o entre a mi casa y encuentre con plantas, yo mostraba un código y la policía me tenía que dejar en paz porque yo estaba protegido por este sistema.
Pero ¿y vos con qué objetivo, con qué fundamento tenías plantas de marihuana? ¿Era medicinal?
Recreativo.
O sea, no, el recreativo, que tengo entendido que está prohibido.
No le sé responder.
Manontropo. Pero entonces digo, ¿cómo es este chiste?
Los griegos dirían, ¿cuál es el lugar de la ley?
Y como diría el célebre personaje de la televisión, ¿dónde está el curro? Porque quiere decir que es un curro el argumento del cannabis medicinal. La verdad es que va para la recreación.
No es un curro, es el caballo de Troya, donde sobre el pretexto del cannabis medicinal aparece, digamos, realmente el cannabis recreativo. Creo haberlo dicho en otro programa, donde una investigación de la Universidad de Quilmes muestra que solo el 20% es cannabis medicinal y el 80% es recreativo. Pero al mismo tiempo el cannabis medicinal hay que ver también sus efectos a largo plazo. Fíjate que inclusive la ANMAT en Argentina recomienda no utilizar el cannabis, digamos, artesanal, sino el cannabis industrial, cosa que en general no pasa. Y aparte, ese Reprocan que vos decís, tiene 200.000 inscriptos para poder cultivar en la casa. Pero ¿cuál es el tema? El tema que esto está facilitado por el poder. Está claro que durante este gobierno, después no quiero hacer una introducción exclusivamente partidista, pero quiero señalar de que efectivamente hay un facilitador del poder que manda, digamos, al Congreso una ley para la investigación, y en la investigación se enmascara la necesidad de ellos de cultivar y desarrollar este coso sobre el pretexto del cannabis medicinal. Yo creo que el cannabis medicinal para ciertos efectos puede ser importante para bajar alguna sintomatología negativa.
En las puertas de algunas iglesias se están vendiendo potes, goteros, te lo dije el otro día, goteros, con el supuesto CBD, que adentro tiene un montón de THC. Sí,
claro.
O sea, tiene un principio psicoactivo que puede enloquecer y algo que puede ayudar al dolor, porque lo más seguro es el dolor. Todo lo otro y la espasticidad. El cannabis medicinal es para disminuir la espasticidad y para algunos dolores crónicos. Es menor su efecto en la epilepsia refractaria, aunque ahí también hay otros medicamentos, y lo demás es bla, bla, bla.
Fíjate que en términos del poder, no quiero también entrar en un tema, digamos, de actualidad, lo que ocurre en la provincia de Jujuy. El gobernador es criticado porque dice que le va a entregar el litio a las empresas multinacionales, que va a establecer al mismo tiempo un problema, pero nadie lo critica por las 600 hectáreas de marihuana. Es notable, ¿no? Inclusive alguna gente progresista le está diciendo, Gerardo Morales, te vas a quedar con el litio, le vas a entregar los paneles solares, pero no le dicen la crítica a que los trabajadores del tabaco se están pasando la marihuana.
Pero entonces quiere decir que probablemente el gobernador esté inscrito en el reprograma ese que decís vos.
Sí, lo dudo. No sé.
¿Cómo se llama esto? Hoy lo aprendí hoy. Esto.
Reprocan, doble N al final.
Reprocan. Entonces Reprocan. Yo pido, me anoto en el Reprocan y puedo tener plantas de marihuana.
Legalmente.
Y puedo vender legalmente en el barrio.
Si usted desea.
Qué educado. ¿Qué decías, Osvaldo?
Todo lo que se están diciendo van a lograr desanimarme, pero no del todo. Siga la familia reuniéndose, encontrándose. Hágase una pizza, un asadito o algo, o lo que se pueda. En mi casa, mi abuela nos invitaba a comer el famoso guiso de moñitos, íbamos con mucha alegría, más que por el guiso, por ir a ver a la abuela, El encuentro entre la familia es lo que nos puede sacar de todo esto. El resto lo miramos un poco atónitos, pero bueno, es lo que hay.
Hace poco un desayunador a donde yo concurro todos los jueves, es un desayunador dependiente del seminario de Devoto, a donde dicho sea de paso, uno de los obispos auxiliares de Devoto ha sido designado obispo residente en Bariloche, así que lo iremos a visitar a Bariloche, a Monseñor Juan Carlos Ares. Pero me decía uno de los curas que abre ahí, me decía, yo le digo, pero che, tengo la sensación de que el mal le está ganando al bien, ¿no? Y me mira y me dice, por goleada. Y le digo, pero vos sos cura. Sí, me dice, yo soy cura, pero veo el partido cómo va. Digo, los que no creen en el anticristo, bueno, que se atengan, porque el anticristo está con nosotros, entre nosotros. Hacemos la última pausa, Ricardo, y nos despedimos, ¿te parece? Y ya nos vamos. El programa de hoy, por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, saliendo en simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York. Creo que ha sido muy variado, muy rico en el análisis. Yo por lo menos le puedo asegurar que aprendí mucho escuchándolo a Franco. El tema es que esto es un desafío a la fe, doctor Yaría, porque muchas veces se ha buscado una definición del concepto de fe y es muy difícil, ¿no? Pero uno de los que me parece que más se aproxima a la realidad es la evidencia de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Porque si uno se maneja racionalmente por lo que ofrece la realidad, da ganas de quedarse en casa, ¿no?
No, por algo estamos luchando, por algo estamos luchando. Hay que creer en el hombre, en un poder superior, Dios, o en un poder superior, que es el otro, y creer es crear, decía Gabriel Marcel. Y en ese creer, que es crear, surge la fe, y después el amor, que es la base de todo, y de ahí surge todo. Yo trabajo con esa filosofía, creer, crear y el amor. Más allá, y como decía Teresa de Calcuta, hoy es de a uno.
Es de a uno y día por día, doctor Stein, me parece, ¿no?
Sí, absolutamente, porque uno sabe que nada contra la corriente. Sin embargo, me parece muy positivo lo que decía Osvaldo en el tema de la familia. Pensando en términos de la familia en cuanto a vínculos afectivos positivos, puede ser también un grupo parecido familiar, pero que no sea estrictamente...
Claro, familia escolar, etcétera, clubes.
Entonces, este grupo. Entonces, precisamente la grupalidad como un elemento, proceso por el cual uno se forma como ser humano, aprovechar también esa grupalidad donde uno se constituye como sujeto, donde se desarrolla la individualidad, no en el sentido negativo, sino el individuo, y por lo tanto pensar en que nadar contra la corriente no es un atributo, digamos así, de gloria, pero es una necesidad espiritual que uno tiene en relación con el amor hacia las otras personas, ¿no? Y creo que en ese sentido cada uno desde su perspectiva, desde sus creencias, puede hacer un aporte. Por eso cuando una mamá o un papá está agradecido que hemos podido ayudarle a salvar la vida de su hijo, creo que eso nos llena de alegría y creo que es posible hacerlo. Porque también han generado un escepticismo respecto de los tratamientos y las adicciones, que es absolutamente negativo para justificar el marketing del que habla el doctor Yaría permanentemente, ¿no? Y a pesar de que nadamos contra la corriente, seguimos nadando, ¿no? Tenemos pulmón todavía para poder hacerlo, gracias a Dios, y a este programa que es una contribución muy importante para ello, ¿no?
Franco, nos vamos, seguiremos remando, aunque sea contracorriente. Y yo te iba a sugerir algo, es una sugerencia un poco atrevida, tener al tanto a Florencia en qué andas y cómo va el tratamiento. Por ahí te puede resultar de ayuda.
Bueno, le voy a tomar su consejo con mucho agradecimiento. Y quería también transmitir algo a los que nos escuchan, que lamentablemente esta enfermedad le ha ganado a los mejores. Janis Joplin, Luca Prodan, Maradona, ha batido a los mejores. No es para tenerle miedo, pero hay que tenerle muchísimo respeto. Y por sobre todas las cosas es la recuperación o la cárcel o la muerte. Nosotros elegimos.
¿La recuperación?
Por supuesto.
¿La cárcel?
No.
¿O la muerte?
No.
Franco, un placer haberte conocido.
Muchas gracias, igualmente.
Nos vamos. Es todo tuyo, Ricardo. Así que vos harás de esto un gran programa como haces todos los jueves. Muchísimas gracias por tu gentileza, por tu buena música y nos devolverás una maravilla como haces todos los jueves a partir de las 22, con repetición los domingos a partir de las 19. Hasta la semana próxima, un abrazo grande.